Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, revoluciona tus sentidos, la izquierda se levanta.
Hola, hola, muy buenos días, compañeros, estimados camaradas, muy buenos días. Hoy, como cada lunes, estamos aquí acompañándolos en este horario, táctica y estrategia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué sucede en el estado de Michoacán? Tenemos aquí algunos datos muy duros. Y bueno, vamos a saludar a nuestro distinguido invitado, al ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra. Muy buenos días, ingeniero.
Muy buenos días, compañeros. Gracias por escuchar Radio AMLO.
Pues está muy interesante lo que vamos a platicar hoy, pero antes de que comencemos con el tema de Michoacán, el fin de semana el licenciado Martí Batres anuncia, Morena ya alcanza la cantidad de afiliados mínima para obtener su registro, ingeniero.
Sí, el reporte que aparece en las noticias, Morena, en el mes de abril ya logra reunir más de 200,000 simpatizantes para Morena. Eso le da el porcentaje mínimo establecido por el COPIFE, que es el 0.26 del padrón de las elecciones de 2012. Pero pues viene los siguientes pasos, ¿no?
Habría que ver, usted hace un momento me estaba platicando, habría que ver la distribución en relación a los distritos electorales, que es fundamental en las batallas electorales.
Sí, aquí sería importante que nos dieran a conocer cuántos de los 300 distritos electorales que cuenta el Estado mexicano forman parte de estos 200, cómo están repartidos los 200,000, porque pues sabemos muy bien que el DF concentra muchas simpatizantes por López Obrador, por Morena, lo mismo podríamos decir
Tabasco,
podríamos decir lo mismo de posiblemente de Michoacán, posiblemente de Puebla, pero pues no sabemos cómo están distribuidos en estados como Colima, como Nayarit, como Baja California Sur, Baja California Norte. Sería interesante ver cómo está el trabajo de por allá, ¿no? Para ver qué se puede hacer para lograr tener más simpatizantes. Si es que no se cumple. Si ya se cumple, de todos modos hay que hacerlo. Porque pues el IFE nos va a meter lupa, ¿no? A lo mejor de estos que ya cumplimos, resulta que pertenecemos a otro partido que no hemos renunciado, no actualizamos nuestra tarjeta de elector, la tenemos vencida, cambiamos de domicilio y ya no vale, porque estamos en otro distrito. En fin, falta hacerle esa búsqueda de que la gente que está en cada distrito electoral, su credencial de elector coincida, esté vigente, y formamos parte de ese porcentaje, del 0.26 del padrón electoral de 2012.
Pues, más adelante pondremos el audio en el que el licenciado Martí Batres nos comenta, bueno, nos anuncia, nos informa que se ha logrado alcanzar la meta. Bueno, la meta no es esta, porque precisamente en esta misma rueda de prensa él afirma que va Morena a continuar afiliando hasta alcanzar el millón de simpatizantes.
Sí, originalmente era 1,5 millones, creo que es lo que están buscando, sí. El 1,5 millones, apenas llevan el 10%, sería de 1,5 millones serían 150,000 más otros 50,000, pues llevan un 15%, diríamos.
Exactamente. Pues vamos a arrancar, hoy vamos a estar hablando qué sucede en el estado de Michoacán. Las elecciones del estado de Michoacán se realizaron el domingo 13 de noviembre de 2011. Para elegir gobernador, diputados locales, presidentes municipales, y los resultados fueron los siguientes. PAN Nueva Alianza, con su candidata Lucía María Calderón Hinojosa, obtuvieron 606,356 votos, lo que significa un 32.63% del electorado. El PRI Verde Ecologista tuvieron como candidato a Fausto Vallejo Figueroa y obtuvieron 658,500 589 votos, 35.44% del padrón electoral. El PRD, PT, Convergencia lanzaron como candidato a Silvano Aureoles Conejo y obtuvo 535.313 votos, lo que significa el 28.81%. Candidatos no registrados obtuvieron 937 votos, lo que implicó un 0.05%. Los votos nulos fueron 56.815 votos, lo que implicó el 3.05%. En total participaron 1.858.010 votantes, que fueron el 100%. El gobernador electo es Fausto Vallejo Figueroa por el PRI para un periodo extraordinario de 3 años y 7 meses, de acuerdo con la reforma constitucional del Congreso de Michoacán del 9 de febrero de 2007. El gobernador del estado que se elija el segundo domingo del mes de noviembre del año 2011 tendrá un periodo de ejercicio constitucional que comprenderá del día 15 de febrero del año 2011 al día 30 de septiembre del año 2015.
2012.
No, del 2015, porque son 3 añitos. Pero sucede que el gobernador ha estado inactivo desde principios del año y tuvo que pedir permiso por 90 días a partir del 23 de abril del presente año, teniendo que regresar a la gubernatura el 21 de julio. Para entonces, el gobernador Vallejo Figueroa llevaría gobernando 1 año y 5 meses, con 6 días. Podían presentarse dos situaciones. La primera y mejor solución para el PRI, que regresara Fausto Vallejo Figueroa, y la segunda, que tuviera que renunciar, y entonces, si se le complica al PRI, la sustitución del gobernador de Michoacán. Pero ya sucedió que se designó al gobernador sustituto en función, de acuerdo al artículo 44, son facultades del Congreso designar gobernador interino del estado cuando la separación del titular sea mayor de 30 días. Y entraría en aplicación el artículo 52. Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato a el gobernador sustituto constitucional o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación. Y B, el gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del gobernador siempre que desempeñe el cargo en los últimos años del periodo, el cual impide que el actual gobernador interino, Jesús Reina García, sea candidato y tendría que convocar a elecciones extraordinarias de las extraordinarias. Pero de acuerdo con el artículo 57 de la Constitución michoacana, permite hacer otra interpretación. Artículo 57. En caso de falta absoluta del gobernador del estado, ocurrida en los 2 primeros años del periodo respectivo, el Congreso concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de sus miembros, designará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un gobernador interino en un plazo no mayor a 10 días siguientes a la designación del gobernador interino. Expedirá la convocatoria de elecciones para gobernador sustituto que termine el periodo constitucional, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para las elecciones un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses. Cuando la falta del gobernador ocurriera en los 4 últimos años del periodo para el cual fue electo, el Congreso del Estado, concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de sus miembros, designará en escrutinio secreto y por la mayoría calificada de votos al gobernador sustituto que deberá concluir el periodo respectivo. Este artículo viene a complicar la situación de Michoacán. Veamos la situación política. El PAN en las elecciones para gobernador ganó 11 distritos y el PRI 10, que le bastaron para ganar la gobernatura. El PRD, PT, Movimiento Ciudadano obtuvieron 3 distritos. En la elección para diputados locales, el PAN gana en 5 distritos, el PRI en 12 y el PRD en 7. El Congreso de Michoacán queda con 17 diputados para el PRI, 11 para el PRD, 9 el PAN y 1 para el PT, Convergencia, Nueva Alianza, es decir, el PRI no tiene mayoría. ¿Cómo se resolverá la ingobernabilidad en el estado de Michoacán en el PRI? Para hacer mandas a la Virgen de Guadalupe y al Señor de las Maravillas poblano, para que Fausto Vallejo se cure y regrese a gobernar. Bueno, tenemos algunos datos en relación a la cantidad de votos y algunos de los distritos, que, bueno, el distrito que tuvo mayor votación en este proceso que acaba de, bueno, que ocurrió en el 2011, en noviembre del 2011, observamos que la Piedad Michoacán obtuvo 84.999 votos. Puruandiro obtuvo 77.089 votos. Y bueno, son 25 distritos. El más pequeño es, bueno, de los más pequeños es el de Lázaro Cárdenas, y se obtuvieron ahí 59.044 votos. Es una situación complicada la que tiene el estado de Michoacán, ingeniero, un estado que está padeciendo una ingobernabilidad evidente. Por un lado, los estudiantes de las normales rurales están en resistencia en contra de las políticas educativas. Por otro lado, los maestros de las secciones disidentes también están en las movilizaciones. Este fin de semana en el municipio de Apatzingán hubo un enfrentamiento entre lo que se denominan los grupos de autodefensa con el narco. Y bueno, la ingobernabilidad, lo que prevalece en Michoacán, ingeniero.
Pues el problema de Michoacán habría que trasladarlo desde antes de las elecciones que hubo. Recordemos que la Cocoa, o sea, la hermana de Calderón, sale como candidata. Recordemos el michoacanazo que le dieron a los presidentes municipales que los tuvieron en la cárcel acusados de apoyo al narcotráfico, y después salieron.
El sí, michoacanazo.
El michoacanazo, que salieron libres porque no hubo una comprobación.
No hubo pruebas.
Recordemos también que Michoacán, cuando el gobernador era Godoy, no le asignaban recursos, los tenían congelados, no pudo hacer obras. Y en fin, todo eso se propició para que el PRD perdiese Michoacán. Se esperaba que la Cocoa ganase. Sin embargo, la compra de votos, tanto del PAN como del PRI, que ahí estaban ensayando. Recordemos que Michoacán tiene elecciones después del Estado de México. El Estado de México aprobaron el modelo de la compra de votos, se aplica ese modelo en Michoacán y les funciona. Ahí están las estadísticas en aquellos estados donde, municipios del Estado de Michoacán, donde el PRI saca unas votaciones pero muy altas con respecto a los demás municipios. Y entonces gana Fausto Vallejo, con el 3544. Y es cuando comienza el problema del PRI, porque el gobernador electo comienza a enfermarse. Es una gobernatura extraordinaria porque el Congreso dio el decreto que el periodo constitucional iba a ser de 3 años, 7 meses. Es el decreto que aprobó el Congreso. Y así participa y gana. Y la participación electoral en Michoacán, recordemos también que fue del 54-44, o sea, casi la mitad de los michoacanos no participaron. El 54-44 fue el que votó. O sea, es el caso de que el abstencionismo estuvo presente.
Casi 50-50%.
Sí, la diferencia de votos por la que perdió el PAN fueron 44,000 votos. El PRD estuvo a 160,000 votos con respecto del PRI. La diferencia entre el PRI, digo, entre el PAN y el PRD fue de 116,000 votos. Quiere decir que la gente, que las votaciones, si no estuvieron muy reñidas, recordemos que en Michoacán el PRD no hizo compra de votos porque no tenía lana, el PAN y el PRI sí lo hicieron. Por lo tanto, Michoacán sí tiene una alta participación de el PRD, el grupo de Cuauhtémoc Cárdenas.
Hablando de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, perdón por la interrupción, ingeniero, seguramente ya está planeando, diseñando una estrategia electoral para tratar de recuperar el estado de Michoacán. De hecho, es la opinión pública decir que Michoacán es de los Cárdenas. Pero para esto va a requerir el apoyo de todas las izquierdas y sobre todo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien él no apoyó en las elecciones.
Ahí está lo interesante de Michoacán. Como tú dices, ¿no? Realmente, el PRD y en lo personal Cuauhtémoc Cárdenas quiere recuperar Michoacán. Es una gobernatura extraordinaria, o sea, lo que ya queda por gobernar son 2 años. O sea, ya llevan 1 año y meses y para los 3 años y 7 meses queda el periodo legal, pues es muy poquito periodo, pero el que gane va a sentar las bases para el control y poder garantizar la próxima gobernatura del 2015 en adelante por 6 años. Entonces, está interesante. ¿Dónde sacó la mayor votación el PRI? Fíjate, ahí está lo interesante, fíjate. La saca en Morelia, que tiene 4 distritos fuertes. La saca en Uruapan, que son 2 distritos. Entonces, en 6 distritos saca su mayor votación el PRI. Es donde hay más altas las votaciones y son los que le permiten ganar. Pero Mitch Morelia era un municipio controlado por el PAN por años. El único que lo había ganado era precisamente Figueroa. Y ahora lo vuelve el PRI a recuperar. Por lo tanto, la incidencia de Morelia es muy importante, lo mismo que Uruapan. Son los estados, los municipios con más participación. La presencia del PRD está en los municipios altamente cardenistas como Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Huetámano, Pátzcuaro, Zacapuo, Marabatío, Puruandiro. Pero también recordemos que Zitácuaro, Uruapan, una parte de Uruapan tiene gran participación cardenista. Luego entonces ahí el PAN no tiene opción porque ya no está Calderón. La COCOA ya no cuenta con los recursos para poder influir con los votantes. Entonces la gente que votó por COCOA necesariamente va a buscar otra opción. Entonces, yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas está moviéndose para buscar que haya unas elecciones extraordinarias. Y cuentan pues, con los apoyos de los diputados del PRD. Para empezar, el PRD tiene 11 diputados. El PT 1, ya son 8, 12, 12 contra 17. El PAN aquí es donde va a jugársela. Si apoya al PRD, sabiendo que no puede, el PAN no puede ganar la gobernatura, no tiene las bases, fue comprado eso. O bien, hace la negociación con el PRD para que haya una alianza PRD, PRD-PAN, o bien el PAN
saliera
con el PRI para garantizar ya el regreso de Morelia a manos panistas.
Es lo más probable que suceda.
Entonces,
Por eso es que planteamos que Cárdenas aquí requiere el apoyo de Andrés Manuel, porque seguramente se va a dar la alianza PRI-PAN.
Independientemente de las diferencias entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, que están claras desde el 2000, Cuauhtémoc Cárdenas para nada desapareció, ni siquiera en la
campaña para hacer algo.
En el 2006 apareció, pero nunca participó, y obviamente hay diferencias. ¿Sí? Aquí se va a ver si Cuauhtémoc Cárdenas tiene la habilidad política y, digamos, la mensura diplomática para poder acercarse a López Obrador y pedirle que lo apoye, que apoye su candidatura que va a sacar él. Morena tiene mucha influencia, que es la gente que se fue para el PAN o para el PRI para regresar al PRD. Una alianza Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador garantiza el triunfo de Michoacán, pero el PAN también tiene su duda. Entonces va a decir, si va a haber una alianza de ese tipo, me voy con el PRI, y van a aprobar en el Congreso en base al artículo,
ya queda con mayoría PRI-PAN definitivo.
Sí, la base del artículo 57 dice que el gobernador puede ser nombrado por el Congreso si ya pasaron más de 2 años. Aquí no han pasado, pero dice que si la elección se le elige en los 4 últimos años, ¿cómo va el 4 últimos años?
Si nada más
son 3 años y 7 meses.
Un periodo de 3 años y 7 meses.
Entonces aquí el PRI, fíjate cómo se maneja la ley, cómo la manipulan, la van a manipular. Su interpretación mágica, es decir, la proporcionalidad. Esto nos lleva a una proporcionalidad. ¿A cuánto equivale 3.7 meses con respecto a 6 meses? Y entonces el resto que nos falta, si es mayor de 4 años, en proporción. Y en base a eso, van a justificarlo legalmente. Aquí es cuando vemos cómo el PRI manipula las cuestiones de los congresos nacionales o locales para su beneficio. Lo mismo que debería ser para los maestros que están violando la Constitución, que el PRI aprobó solito y quiere que a todo el mundo la respete con respecto a los maestros que los quieren encarcelar, meterlos a la cárcel. Entonces aquí viene la interpretación de ese artículo 57, dónde son los 4 años y dónde son los 2 años. Los 2 años ya vimos que no se cumplen, y los 4 años pues dirán, lo que falta es el resto. Como es el resto, deben ser los 4 años, porque es de forma proporcional y aplica en base a eso. El espíritu de la ley con la que se convocó, ya estamos en los 4 años y el Congreso debe nombrarlo. Pero el Congreso no tiene PRI mayoría para nombrarlo, tiene que hacer una alianza con el PAN.
¿Qué sería lo que sigue para Morena en Michoacán, creo?
Pues lo que están haciendo, lo que ya dijeron oficialmente, ¿no? Que Morena se dedica a la cuestión de su registro. Y que pues llevan más de 200 mil afiliados y van a buscar al 1.5 millones, y ese es el eje central de Martí Batres. Pero sabemos bien que el licenciado López Obrador anda en campaña de promoción de Morena en todos los 300 distritos. Tiene que hablar políticamente, y aquí se va a ver qué va a pasar, ¿no? Reconquistar por Cuauhtémoc Cárdenas el PRD y llevarlo a ganar una gobernatura, aunque sea provisional, es bueno para el PRD, que se está muriendo. Pero en Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas tiene una presencia ahora disputada por el liderazgo de López Obrador. si no hay acuerdo, es seguro que el PRI vuelve a ganar. Vaya, por poco margen, pero va a poder volver a ganar. Va a bajar la votación del PAN, pero esa división entre el PRD y Morena puede hacer que se defina para el PRI. Aquí es donde los grandes políticos que han perdido, dos grandes políticos que han perdido dos elecciones presidenciales, como son el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, Cuauhtémoc 3 y López Obrador 2, una robada para Cuauhtémoc Cárdenas y dos veces robada para López Obrador, entiendan que la política es de alianzas y de entender, de vivir el presente. El presente es el que está ahorita. Pero pues aquí cada quien tiene su corazoncito y cada quien le apuesta lo que cree. A lo mejor la condición de Cuauhtémoc Cárdenas, como lo dijo en el 2006, es que su hijo quede como candidato a la presidencia de la República, pues está campeón.
Vamos a hacer una pausa musical y regresamos, los dejamos con Juan Luis Guerra y Burbujas de Amor.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, espacio de luz que solo llenas tú. Que solo
Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, revoluciona tus sentidos, la izquierda se levanta.
Ya regresamos con todos ustedes, es un gustazo estar acompañándolos. Y vaya que Michoacán van a ocurrir y están ocurriendo cosas extraordinarias, querido. Probablemente si no llega el gobernador a Michoacán, si no regresa en el transcurso de los 90 días que a los que pidió permiso, se tenga que elegir un gobernador sustituto. Sí. Y no va a ser el gobernador que ahorita está como sustituto,
no,
va a ser otro.
De acuerdo con la ley, la constitución, aquí leímos el artículo, el que ya fue gobernador no puede volver a ocupar el puesto de gobernador, aunque sea sustituto, interino, ahí lo dice bien el artículo, pues ya no puede ser. Tiene que nombrar el Congreso en menos de 10 días un nuevo gobernador sustituto, del sustituto, y convocar elecciones entre 3 y 6 meses. Imagínate, si convocan 6 meses, la próxima gobernatura era de 3 años, 7 meses. Quítale un año, 6 que ya lleva este cuate, le quedan 2, 3, menos 6, un 8, una gobernatura de un año, 8 meses o 2 años máximo.
¿Por qué platicamos de esta situación que está ocurriendo en Michoacán? Porque debería de influir también en la estructura, en la táctica, en la estrategia de Morena. ¿Por qué? Porque en Michoacán es probable obtener algunas diputaciones, ingeniero.
Sí, es un estado muy importante Michoacán. Y fíjate nada más, esta ingobernabilidad que hay permite que el narcotráfico, que bueno, también son políticos del narcotráfico,
operan políticamente,
ellos tienen diputados, tienen gente para que opera. Saben lo que es el estado de Michoacán, y saben que ahorita no, el que está, se va a ir, ya saben que se tiene que ir, y él no puede hacer nada, tiene que, y cómo se va a ir sin lana el que está gobernando ahorita. Ya nomás le quedan 90 días, por decir 90 días, el que está nomás le quedan 90 días. Pues, ni modo que no me haga justicia la revolución mexicana. Tiene que llevarse algo. ¿Quién le va a dar lana?
Oye, no va a poder ser gobernador. O sea, ya se acaba su carrera política.
Ahí acaba.
Prácticamente. Tendría que esperarse mucho tiempo.
Y entonces, ahí viene el problema. Entonces, el narco se da cuenta que el gobernador que está no va a ser, que va a venir otro. Por lo tanto, nadie se preocupa por un estado que está así tan débil.
Y hasta ahorita Morena no hemos visto que empiece ya a ir posicionando algunos elementos, o que por ejemplo Martí Batres visite Morelia y vaya planeando, diseñando una estrategia electoral, y es algo que tendría que irse planeando en general.
Martí Batres está en su trabajo que le asignaron, o que ganó, por eso ganó Morena, sí. ¿No? Él está para conseguir el registro de Morena, está trabajando para eso, requiere de...
Pero es que estamos viviendo una situación extraordinaria, y para situaciones extraordinarias se tienen que resolver también de manera extraordinaria.
Ahí es cuando esperamos que nuestros líderes, en este caso de Morena, es López Obrador, tengan la sensibilidad, tengan la modestia y la tranquilidad de observar esto que está sucediendo en el país y corregir, si es que se puede corregir, participar, si se puede participar, negociar, si se puede negociar, algún acuerdo que nos permita resolver el problema de una parte de México. Esa es la habilidad política que tienen. Las cuestiones personales en política no cuentan. Lo que cuenta es el bien de la sociedad. Y en eso yo creo que López Obrador está en primera línea. Entonces hay que ver si los otros también están en esa actitud. Aquí es de actitud. Y creo que la oportunidad que se va a tener de Michoacán es muy importante para las elecciones del 2015. Se tiene que ganar el Congreso. La izquierda tiene que ganar el Congreso. ¿Sí?
Pero tiene que dar los pasos desde ahorita.
Tiene que ir dando muchos pasos.
Y si no se da, no, es imposible, con el salto no se puede dar un salto.
La reunión del Partido Comunista con las organizaciones de izquierda que hubo en el mes pasado, se están organizando los comunistas socialistas para trabajar. Va a haber un encuentro en Chiapas por invitación del
gobernador,
no, de los zapatistas, para que estén allá. Va a haber un curso, o sea, están interactuando ya. La gente se está abriendo, para que los zapatistas se abran a los comunistas y socialistas, yo lo veía muy, muy, muy distante. Ahora que me lo platicaron, hay la invitación para acudir, ahí está abierta. O sea, la gente se está viendo que cómo se está moviendo el país y requiere de la unidad de toda la izquierda, independientemente.
Es que se está poniendo en juego, ya estamos hablando de la soberanía, esta reforma al artículo 57 constitucional, donde se permite la privatización de las playas, es ya prácticamente una violación a la soberanía.
Eso te demuestra la debilidad del PRI.
Está negociando.
No, el PRI es vaciado, ¿no? Antes eran los primeros que defendían un centímetro de los
del territorio
nacional. Ahí están los niños héroes de Chapultepec, ahí están las defensas de los mexicanos ante la invasión gringa y francesa del 5 de mayo. No permitíamos nada. Esas muertes del 5 de mayo que ya se acerca acá en Puebla, esas muertes de los niños héroes de Chapultepec del 13 de septiembre, que ya se van a olvidar.
Ya se borraron de la historia de los programas de estudio.
El robo de la mitad de nuestro país,
territorio,
por los gringos, ya se nos olvidó. Más de 1,000,000 de muertos que costó la Revolución Mexicana por defender nuestro territorio. Nuestros diputados del PRI y del PAN votan porque ahora sí ya se puede vender. Qué poca dignidad tienen estos.
Memoria.
Y esta es la defensa del gobierno. ¿Por qué la Televisa no denuncia eso? ¿Por qué el Canal 13 no denuncia eso? ¿Por qué se traiciona la patria? No es negocio, es traición a la patria permitir el posicionamiento de las costas mexicanas. Nadie dice nada, porque nuestro Congreso, que es la máxima autoridad, ya lo aprobó. Ya tienen la autoridad para ahora sí vender. Esa es la debilidad priista, eso es lo que se compromete.
Pues un poquito, requiere un poquito de atención lo que ocurre en el estado de Michoacán. Esperemos que se tome alguna medida, alguna estrategia en relación a esto, porque son las oportunidades que pocas veces se presentan para la izquierda, para recuperar, para ganar, para acomodarse en el escenario político nacional, ingeniero.
Pues sí, desgraciadamente cada día se está haciendo más compleja. Y el PRI pensó que con decirnos que regresaba el PRI con su estructura de hace 20 años, de 30, mejor dicho, de 30 años, que era sólido y que lo que se decía se hacía, está equivocado. No tiene la fuerza. Sus 20% de votos con el que ganó no son suficientes para imponer cosas. Eso ya está quedando claro. El aumento que están dando las gasolinas del 1% ha arrojado ya 5 meses del 1% el 5%. El aumento a los salarios mínimos fue del 4%. O sea, lo que me aumentaron como salario mínimo, ya lo perdí con el aumento de las gasolinas y ya debo uno. ¿Pero qué ocasiona el aumento en las gasolinas? El aumento en todos los precios de los productos porque usan el servicio de transporte. ¿Qué está pasando con la gente? Pues ya no consume. Los mercados no tienen gente. La gente no tiene que comer. Y eso va a estallar. La gente va... El huevo, fíjate, el huevo que estaba a 26 pesos la semana pasada, el día de ayer, domingo, ya costaba 31 pesos aquí en el mercado.
En el mercado, en las tiendas deben estar un poco más caro.
40 pesos. Y eso que somos un estado productor de huevo.
Efectivamente.
Y el huevo es alimento básico. Es lo que la gente come, no se alcanza para huevo. Antes compraban un kilo de huevo. Ahora van a comprar medio kilo y después van a comprar dos huevos.
Piezas.
Ese es el estado en que estamos.
Bueno, vaya, seguimos hablando. Ustedes están escuchando aquí Táctica y Estrategia. Y hablando de la táctica y la estrategia, tenemos datos aquí muy duros. El PRI fundamentalmente ganó el estado de Michoacán porque dedicaron mucha de su atención y de su tiempo a hacer campaña en el municipio de Morelia. Ganaron prácticamente los cuatro distritos que conforman el municipio de Morelia. O sea, prácticamente ya sabemos cuáles son los puntos que habría que atacar para tratar de derrotar electoralmente al PRI en Michoacán.
Pues sí, pero ahí la votación se dispara de lo normal del estado. El PRI saca votaciones ahí muy muy altas. Nomás vamos a leer una.
Más del 50%.
En Morelia Noroeste, el PRI tiene 43,000 votos. El PRI, el PAN tiene 17. El PRD 13. En los demás, ¿no? Vamos a poner otro municipio para que lo que se quede. En Zamora, PAN tiene 29, PRI 22 y PRD 14. Están más o menos parejas, 29-22. En Morelia Noroeste, PAN 18, PRI 37, PRD 11. O sea, casi doblan las votaciones a su más cercano contrincante, el PRD. O sea, que ahí hubo compra de votos. O sea, no puede ser que la gente se dispare de un lado a otro. O sea, todos los municipios de La Piedad tiene 35 contra 24 y 23. Van cerraditos, por decir algo.
Por ejemplo, en Marabatío hubo 26,000 del PAN. El PRI Verde obtuvieron 20,800 y PRD-PT 25,000. O sea, la elección fue cerrada en la mayoría de los distritos, excepto en estos cuatro distritos de la capital michoacana, que sería Morelia, que son el distrito, allá se les conoce como el distrito Morelia Norte, Morelia Noreste, Morelia Suroeste y Morelia Sureste. Cuatro distritos que fueron fundamentales para el triunfo del PRI en Michoacán.
Los 44,000 votos que tuvo el PRI de diferencia con el PAN, fácilmente los sacaron de esos cuatro. Son 10,000 votos por cada distrito, aproximadamente. ¿De a cómo fue el voto?
Oh, ahí obviamente hubo compra del voto en Michoacán.
No, te digo que la prueba del modelo que se iba a implementar se ensayó en el Estado de México con el Uviel. Ahí estaban, salieron las tarjetas que ya no se las pagaban a la gente. Protestaron la gente, fueron a tomar, ¿no te acuerdas que apareció que Soriano fue tomada en el Estado de México por gente que no le querían hacer válida su tarjeta? ¿Qué les dijeron? Que se aguantaran, que pasando las elecciones del 6 de julio les iban a pagar las dos. 1,500 pesos por quincena durante 3 meses. Pues allá pasó lo mismo, el modelo se aplicó. Luego lo aplicaron toda la república. La lana tienes, pues, Michoacán es de los estados endrogados.
No echan,
no echan la culpa a Godoy.
Si no le llevo, no le estaban mandando dinero.
No, no, sí, son buenos, realmente. Entonces, ese es el problema que se tiene cuando el partido que está en el gobierno no piensa en las mayorías, sino piensa en un grupo de personas para hacerle su beneficio. En este caso, el control económico de nuestro México lo tienen, si son 50,000 personas, que controlan a 110 millones de gentes económicamente, es mucho. ¿Y sabes que manejan la lana? Controlan todo. Eso sí, pónganle 50,000 o 100,000 gentes, son los que controlan a los políticos. Por eso todo lo que hacen es favor de las empresas, no en favor de las mayorías. Se quejan de que los maestros son irresponsables, no asisten a clases. ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es el salario de un maestro de base? 5,000, 6,000 pesos. ¿Qué pasa con los jóvenes? No tienen acceso a la educación superior, está limitada. el rector de la UNAM se queja y habla de que no puede dialogar porque está tomada por los SHeros. Pero toda la mayoría de los rectores son priistas y viven con salarios más de 100 mil pesos. O sea, aquí está la Universidad Autónoma de Puebla, ¿cuánto ganan los jefes de departamento? Más de 50 mil pesos. Esa es la clase media, rica, que parece lo pusieron para controlar a las universidades. ¿Por qué no se preocupan por ir a ver a las escuelas rurales que no tienen ni bancas, que no tienen ni techos, que no tienen internet? Tienen una máquina vieja, pero es que para conectarse a internet, pero no hay línea de internet, porque Telmex todavía no llega por allá. Y las máquinas son viejas. Bueno, el famoso proyecto de Fox, de su multimedia.
Ciclomedia.
La ciclomedia. ¿Cuánto se robó? ¿Cuánto funciona? ¿Cuántos aparatos de
funcionan?
Acabaron. ¿Qué pasó con su biblioteca? Sí. ¿Cuánto costó y se inundó? Tardaron un año en arreglarla.
Mal, muy mal, muy mal. Bueno, pues nos vamos a despedir con el audio del licenciado Martí Batres Guadarrama, no sin antes irnos con alguna reflexión en relación a este momento extraordinario que está viviendo en Michoacán y el papel que podría asumir Morena en esta coyuntura. Consideramos que las batallas no siempre hay que seguir al orden de el manual, sino que a veces se presentan algunas situaciones como esta y habría que aprovecharlas, ingeniero.
Sí, hacemos un llamado al espíritu, a la sensibilidad política de nuestros dirigentes de la izquierda, del centro, la gente que tiene posibilidades de influir en esto. Realmente estamos un país en crisis. Esto puede estallar fuertemente, no porque uno lo diga, sino porque la gente lo está viviendo. O sea, la gente no tiene que comer, no tiene trabajo. Son 60 millones de pobres que no tienen trabajo. La clase que tiene trabajo tiene salario mínimo. Más de las dos terceras partes de la gente que trabaja tiene salario mínimo. ¿A dónde nos llevan?
Esto que está ocurriendo me recuerda el libro ese del Che Guevara, el diario de la guerra de guerrillas, guerra de guerrillas. En algún momento él tenía que improvisar porque lo traicionaron los militantes del Partido Comunista en Bolivia, lo dejaron solo, pero no tenía, o sea, no se quedó con eso, sino que siguió buscando el objetivo, pero cambiando el plan. En este caso, lo que se plantea Morena en un principio es obtener el registro. Todo lo tenemos bien claro y los comentarios y la rueda de prensa de Martí Batres el fin de semana, pues nos pinta muy claro, pero hay momentos extraordinarios y habría que aprovecharlos.
Mira, ahorita, teóricamente ya se cumplió el objetivo de cumplir con el mínimo. El 0.26 del padrón electoral, ya según Martí Batres, ya se logró. Y todavía falta para llegar al 1,500,000. Quiere decir que si ya tengo asegurada, por decir así entre comillas, la participación electoral en mis distritos, ¿qué no puedo pensar? Ver cómo participo en estas elecciones, aunque no tenga candidato.
Y además se tiene simpatía, porque en Morena hay simpatías por Morena.
Aquí, esa es la visión que debe tener el dirigente, la sensibilidad y elaborar una estrategia de cómo puede trabajar para influir en estas elecciones de los 14 estados que se van a hacer. Cuando menos para organizarse, mandar a votar organizadamente a cada militante de Morena que llegue a votar a 10 gentes en contra del PRI.
¿Por qué lo decimos? Porque si no lo hace Morena, o sea, el PRI va a estar operando y tratar de quedarse con el resto que queda del gobierno y garantizar los siguientes 6 años del próximo gobierno. Entonces serían 6 y 2 años prácticamente que le faltan son 8 años en el gobierno, ya sea del PRI o del PAN o de la coalición PRI-PAN, y Morena se quedaría nada más observando, viendo.
Eso es cierto, pero mira, además, imagínate, ahorita la coyuntura del Pacto por México está en veremos. El PRD pide la cabeza de Chayo. ¿Y para qué la pide? No el PRD.
Los chuchos.
Los chuchos, no la izquierda.
Porque ya están perfilando su candidato.
Porque pues, ellos quieren el puestecito. La Chayo los traicionó, ganó una subsecretaría, y ellos que han trabajado mucho con el PRI, principalmente con Beltrones, pues se quedan nada más haciendo la talacha. Pues está bueno ahí.
Usted lo que está planteando es que los chuchos piden la cabeza de Rosario Robles para ir perfilando a Jesús Ortega como su candidato.
Un buen candidato.
Para ellos, de ellos.
Para ellos. ¿El PAN qué está pidiendo para regresar al pacto? Pues la gobernatura de Baja California, el PRI se la quiere quitar. ¿Cómo? Estamos viendo el caso de Michoacán. Morena la quisiera, es el caso de Puebla. Entonces, ya se dieron cuenta, se conocen están los resultados electorales, todo el mundo los conoce, que el 20% del PAN no tiene el poder político suficiente para implantar decisiones que no tiene fuerza. ¿Por qué no han llamado como hacían antes? Vamos a cargar a todos los, a convocar a una marcha multitudinaria para que apoyen a Peña Nieto. Aunque la compraran, no juntan lo que López Obrador hace nomás con decir, señores, va a haber reunión mañana y vamos a hacer esto. Porque si lo hacen, López Obrador hace una y las barre. Pero los barre. Y eso no le saca. Ellos tienen buena información, le pagan a gente para que los estén informando. Hay empresas dedicadas a eso, que están trabajando para ellos y saben que no cuentan con las bases. No hay simpatía para ellos. Y dentro de los priistas democráticos o del ala nacionalista, pues están calladitos, porque se ven más bonitos, están dejando que puedan salir de votar. ¿Y qué está esperando? Fíjate nada más lo que comentábamos el otro día, ya apareció en las notas. El director general de la Organización Mundial de Comercio va a ser Herminio Blanco Mendoza.
Es priista
y además fue el operador de todas las alianzas que hizo México, la alianza del mercado de
Estados Unidos, el libre comercio
con muchos países, gente de Salinas. Ya nomás quedan dos, él y el brasileño, que tiene que definirse el 31 de mayo.
Es para la Secretaría de la Organización de Comercio.
Organización Mundial de Comercio.
OMC, perdón.
Entonces, va a ganar.
El libre mercado, el pensamiento neoliberal.
Pero va a ganar el candidato este.
Salinista.
Salinista. Herminio Blanco Mendoza. Va a ganar. Entonces, imagínate, ¿quién está en la OCE?
Organización de Desarrollo Económico.
Desarrollo Económico. Ahí está
José Ángel Gurría.
El Ángel Gurría, el que pronosticó, él lo dijo, señores, nuestro proyecto va a durar 30 años. Estamos acá, les gusta o no les gusta, vamos a sostenernos. Palabras cumplidas.
Exactamente esas fueron sus palabras. El modelo estaba proyectado para 30 años y no van a dejarlo ahí, van a querer ahora perpetuarse, ¿no?
Esto te da idea de qué niveles se mueve, ¿no? No estamos hablando localmente ya, sino mundialmente.
Pero esto tiene que ver con la academia, o sea, vienen de escuelas gringas, les dan un pensamiento neoliberal, pues que decimos que ahora las escuelas lo que enseñan es más que nada ideología, ¿no? Entonces, la mayoría de los gobernantes vienen de escuelas de Estados Unidos.
Si fuera así eso que dices, yo diría que el pobre Obama ya está volviéndose comunista, porque él está preocupado por la gente que no tiene empleo en Estados Unidos, pero no lo puede sacar adelante porque no cuenta con la mayoría de votos republicanos. sabe que su país va a tronar. Los chinos comunistas, medio capitalistas, tienen la lana suficiente para comprar, están comprando deuda americana. Los rusos van para allá. Japón, por el problema que tuvieron del maremoto que tuvieron, están tronados, pero ya están levantándose. Entonces, el neoliberalismo, ¿a quién favorece? ¿Al pueblo americano? No, también tienen desempleados, están tronando. Es a un grupo pequeño que controla la economía americana, que controla a las fuerzas armadas americanas, y que son las que se imponen, las que hacen guerra. No estamos buscando una guerra para...
Hablando ya de guerra, y es que ya nos estamos escribiendo desde hace un rato, pero ocurrió algo hace unos minutos, y es probablemente sea algo relevante, ingeniero. Un avión ruso estaba sobrevolando territorio sirio hace unos minutos. Este avión fue bombardeado. En la posición, o sea, geográficamente Siria está muy cerca de Rusia. Y se atacó un gobierno ruso, digo, un avión ruso. ¿Esto puede generar, desencadenar más violencia de la que ya existe y la polarización? Porque entonces si se demuestra que fueron bombardeados por parte del gobierno sirio, pues van a quitarle el apoyo al gobierno de Siria. Pero si no, si se demuestra que fueron los que llaman rebeldes, que en realidad son mercenarios, puede polarizar ya la situación, no solamente con Estados Unidos.
Pues no olvides los problemas que tiene Corea del Norte con Corea del Sur. Ahí está uno. No olvides el problema que tienen con Irán.
Es precisamente esa zona.
No, Irán con Israel. Que ya dijeron los israelitas que una bombita le va a caer a Irán. Una bomba atómica, le están hablando de ese tipo de... ¿Quiénes son los que se benefician con la guerra?
Pues los ¿cómo se llaman? Los,
es una clase...
La industria armamentista.
Pero es una clase pequeñísima. Y lo sabe bien Obama. Pues tiene la información de todo. Y no puede hacer nada al pobre cuate. Me está llegando mucha lana gringa ahorita. Los dólares golondrinos. ¿Quién dice algo? Ya nos tronaron una vez los golondrinos. Bien, pero así lo continuaremos otro día.
No hay un problema, no están los compañeros que siguen en la programación, pero sí, ya nos vamos a despedir. Agradecemos su sintonía, su participación aquí con nosotros. Los invitamos para que continúen en Radio AMLO. El audio que ustedes van a escuchar ahora sí es el del licenciado Martí Batres, donde él informa que se ha alcanzado la cifra que pide el COFIPE para obtener el registro a Morena como partido político. En general, nos vamos.
Pues muchas gracias por escucharnos, continúen con Radio AMLO y que tengan un muy buen día. Que la vida sea buena para ustedes y que tengan un buen futuro. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta el próximo viernes.
Gracias por estar aquí en este domingo. Hay muchas actividades, así que nos vamos a ir rapidito. Estamos hoy convocando a esta conferencia de prensa para dar a conocer ustedes los resultados hasta hoy del proceso de afiliación que llevamos en Morena a lo largo y ancho del país. ¿Cómo vamos? Una evaluación. Está aquí con nosotros el compañero Martí Batres, presidente de Morena, Tomás Pliego, secretario de organización, y Berta Luján, secretaria general. Le pasamos el micrófono a Martí. Él va a dar a conocer los datos, la información que tenemos hoy para usted.
Muchas gracias y muy buenos días. Les agradecemos que estén aquí en domingo, temprano, con un poquito de frío. No mucho, porque al rato ya viene el sol. Pero nos complace mucho comentar con ustedes algunos resultados que tenemos. Y el día de hoy hemos hecho un acumulado de información, bueno, que se ha ido presentando en estos días, que nos permite informarles que Morena ya tiene el número de afiliados que pide la ley para su registro. Es decir, Morena ya alcanzó la cifra de afiliados, que es el 0.26% del padrón electoral, 220 mil afiliados para lograr su registro electoral. Esta información la vamos a transferir al IFE por bloques que vamos a ir validando, de más o menos 20 mil afiliaciones, para irlas dando de conocimiento del Instituto Federal Electoral. Y esto quiere decir que de ahora en adelante toda la afiliación que realicemos es ganancia, es un extra, va más allá de la cifra que se requiere para el registro electoral. Nosotros de todas maneras vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar la guardia, no vamos a dejar de trabajar en las tareas de afiliación, al contrario, vamos a intensificar las tareas de afiliación porque estas se han estado multiplicando. Algunos de los estados con mayor afiliación, que tienen un mayor índice de afiliación, son Tabasco, que va a la cabeza con alrededor del cumplimiento del 35% de la meta, Morelos con 18% de cumplimiento de la meta respectiva, Guerrero también con 18%, Quintana Roo 17%, Zacatecas 14%, Campeche 13%, Oaxaca 11%, DF 11% y aproximadamente el 10%, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Sonora, Chihuahua. Ahora bien, junto con los buenos resultados en la afiliación que estamos teniendo, también hay otro dato muy bueno, que es el de la constitución de los comités municipales. A estas alturas llevamos más de 600 comités municipales constituidos en igual número de municipios del país. Y eso quiere decir que va avanzando notablemente. Simple y sencillamente, en poco más de 2 semanas se han realizado alrededor de 200 asambleas. Entonces, vamos a un ritmo muy importante de trabajo. Esto sin menoscabo de lo que se nos informe de las asambleas realizadas este fin de semana y obviamente las que se sigan realizando. Así es de que nos complace informarles que, número uno, Morena ya tiene el número de afiliados que marca la ley para obtener su registro, que son aproximadamente 220 mil afiliados. Y por otro lado, Morena ha constituido ya 600 comités municipales en el país. Aprovecho para señalar también, me interesa hacer esta precisión, que los comités municipales que estamos constituyendo y las asambleas municipales donde estos se eligen son parte de un proceso interno, es decir, son parte de la organización interna de Morena. Las asambleas para el registro, las asambleas que se realizan con el IFE, se realizarán después, a partir de septiembre. De septiembre a diciembre se realizarán las asambleas estatales que marca la ley para la obtención del registro. Y estas asambleas municipales son para elegir comités, que son para cuestiones más bien internas de organización de Morena, pero que tienen que ver con la organización posterior de las asambleas estatales y tienen que ver también con la promoción de la afiliación. Termino este mensaje señalando nuestra solidaridad con los periodistas de México. Sabemos que hoy es un día importante en la batalla por el respeto al trabajo de los periodistas, por la libertad de expresión, por la lucha por la seguridad para los periodistas, así es de que Morena no quiere dejar de expresar su solidaridad, apoyo, respeto, respaldo a los periodistas de México. Somos muy optimistas y nuestro optimismo está basado en el trabajo que se está realizando. Somos una organización nueva, sin recursos, sin aparato, y sin embargo con un apoyo muy fuerte de la gente. Y entonces ahí basamos nuestro optimismo. No es fácil que una organización obtenga en unos cuantos meses el mínimo legal que se establece para la obtención del registro. Y Morena ya lo obtuvo. Entonces, obviamente que somos muy optimistas. Y hay mucho apoyo, hay mucho respaldo de la gente, en general, en el país. Y hay organización hasta el último municipio, hasta el municipio más pequeño. Tenemos simpatizantes, hay movimiento y está la gente trabajando para la organización. Y vamos a muy buen ritmo. Un buen ritmo de afiliación y un buen ritmo de organización. Un impulso inicial bastante bueno y que se ha venido multiplicando. El último mes ha sido extraordinario, ha sido excelente. Y entonces ya hay toda una organización, ya hay todo un plan, ya hay todo un método de trabajo que nos está permitiendo multiplicar la afiliación. Hoy en día Morena tiene 220 mil afiliados y más de 600 comités constituidos. Son razones muy buenas para ser optimistas. Bueno, mi posición en el día de hoy es que afortunadamente para el país, la organización de Morena va muy bien.